Estás escuchando Mañanas Blue.
El aumento del salario mínimo para el año entrante será del 9,54%. Lo expide vía decreto el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo anuncia el 24 de diciembre desde Zipaquirá, el jefe del Estado. En la práctica, el aumento del subsidio de transporte es superior al 20%, haciendo el consolidado el salario mínimo queda en un poco más de 1.600.000 pesos, incluyendo ese ítem adicional. El doctor Bruce McMaster es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, de la ANDI, que reaccionó ese mismo día después del anuncio del presidente Gustavo Petro, hablando de lo que significa, de los riesgos que puede tener este incremento para la economía colombiana. Doctor McMaster, buenos días.
Buen día, Ricardo, a usted y a los oyentes de Blue.
Muchas gracias, doctor McMaster. Quiero preguntarle por la explicación del primer párrafo de ese mensaje que usted le responde al gobierno nacional como consecuencia de este decreto del aumento del salario mínimo. Usted dice que las decisiones populistas terminan siendo fiesta de pocos días y hambre hacia el futuro. ¿Por qué lo dice? ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo puede traducirse en lo que usted llama hambre hacia el futuro, este aumento del salario mínimo?
Ricardo, yo creo que en términos generales las decisiones populistas cumplen con esa regla y por eso lo mencioné, claro que lo saqué en el contexto de la conversación que se estaba dando de salario mínimo. El aumento de salario mínimo, Ricardo, es una de las decisiones más complejas que hay para tomar, no solamente para los empresarios, es para, en realidad, para los trabajadores y para el gobierno nacional. Por eso existe la mesa de concertación que trata de producir un equilibrio entre las diferentes variables y entre sus posibles efectos. Por eso existe, si no, no valdría la pena hacerla, no valdría la pena que existiera, y no nos preocuparíamos sino por tratar de aumentar el salario al máximo posible, que es una de los objetivos primordiales, por supuesto, cuando se habla de aumento de salario mínimo. El tema es que el salario mínimo tiene otros efectos que terminan eventualmente siendo costosos. Entonces, nosotros de alguna forma lo que creemos es que cuando el aumento es exagerado, termina generando, por supuesto, efectos muy importantes, que en el caso de la economía se concentran mucho en las pymes, en las pequeñas empresas, en los emprendedores, en las compañías o en las empresas que están en el campo y que son fincas, o que son agricultores, o que son ganaderos, que además tienen unos niveles de informalidad muy, muy grandes. La verdad es que luego aparecen efectos relacionados con la inflación que nos preocupan. Usted sabe, ya vieron ustedes hoy, por ejemplo, el incremento en el Transmilenio, y ese es uno de los múltiples que se nos van a venir de aquí en adelante, que terminan afectando sobre todo a las personas. Y es que la inflación afecta especialmente a los hogares más vulnerables. Y es claro que cuando se presenta una inflación durante el año, digamos, los hogares van perdiendo y van perdiendo poder adquisitivo. Y esto termina siendo, sin duda alguna, algunos economistas lo llaman, el impuesto más regresivo. De manera que es una decisión complejísima que tiene, por supuesto, estas implicaciones de las cuales estoy hablando ahorita, y el incremento que hubo, pues fue un incremento que nadie estaba esperando. No lo estaba esperando ni las centrales de trabajadores. En algún momento, cuando nos hablaron a nosotros en las negociaciones, nos hablaban de que ellos estaban dispuestos a llegar hasta el 9%, fíjese usted, y terminó siendo inclusive el 11% que menciona usted, efectivamente, cuando es compuesto en términos de sumar el salario básico más el subsidio de transporte. De manera que a eso se refiere, digamos, toda esta reflexión.
Sí, doctor McMaster, también se señala cuando hay estos aumentos del salario mínimo, ya había ocurrido en 2021 para el 2022, a finales del 21, quiero decir, finalizando el gobierno Duque, tal vez un incremento cercano al 10% del salario mínimo, que esto puede frenar la generación de empleo. Ya hay hoy estadísticas, cifras que demuestren efectivamente de qué manera un aumento del salario mínimo como el que se decretó en las últimas horas o como el que se ha decretado en otros momentos, doctor McMaster, definitivamente frena la generación de nuevos empleos.
Esta mañana oía a Felipe, que hablaba de ese aumento en particular. La gran diferencia es que ese incremento en ese instante se estaba produciendo en un momento en el cual el país tenía una inflación que crecía. Fíjese usted que todos los años teníamos una inflación que cada vez era mayor. De hecho, al año siguiente hubo una inflación que fue de más del 13% cuando hubo el aumento del 10%. Estamos viviendo hoy un fenómeno en el cual afortunadamente la inflación se está reduciendo, y eso es buenísimo para los hogares colombianos. Y fíjese usted que entonces lo que tenemos es que este aumento termina siendo un poco más del 100%, digamos, de la inflación de este año, y un poco más del 260% de la inflación esperada para el año entrante, lo cual sin duda alguna, digamos, genera algunas preocupaciones en el mundo de lo económico. Pero le voy a decir una cosa, Ricardo, la pregunta que nos tenemos que hacer no solamente es alrededor de la pérdida de empleo, sino de la pérdida de empleo formal, desde dónde se generan las mayores informalidades. Y le quiero decir, el caso, digamos, más dramático es el caso de un restaurante pequeño, el caso de un taller pequeño, el caso de un emprendedor o el caso de una pyme, que eventualmente contrata 2, 3 o 4 personas y que tiene que tomar la decisión el año entrante de ver si es capaz de pagar el salario mínimo. Y en ese caso se presenta justamente un dilema de si paga el salario mínimo o si le ofrece eventualmente, porque no le alcanza, porque la rentabilidad no da, porque el tamaño del negocio no da, si le ofrece remuneración por fuera del salario mínimo informal a los trabajadores. Ya tenemos que 6 de cada 10 colombianos hoy en día están en esa condición. La informalidad en Colombia, usted sabe, es de cerca del 60%. Entonces eso significa que lo que estamos es presionando a esas pymes a que eventualmente consideren la posibilidad de no contratar de forma formal a los trabajadores, sino de ofrecerle trabajo informal. Y eso tiene una gran cantidad de consecuencias, especialmente para los trabajadores. No les da cesantías, no tienen eventualmente pensión en el futuro, no tienen contrato de trabajo, no tienen horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que lo que yo creo que vamos a terminar viendo es un incremento importante en la informalidad, que al final no es más que quitarle derecho a los trabajadores. Y por eso les digo que aunque, por supuesto, todo no puede haber un colombiano que no quiera que el salario mínimo sea más alto, no puede haber un colombiano que no quiera que haya más ingresos en los hogares colombianos, eso no puede suceder. Pero el tema es que tiene consecuencias, tiene costos, y los costos, ¿quién los pagan? Los pagan especialmente los emprendedores, las pymes y los trabajadores de esas organizaciones que terminan llegando a la informalidad, y que esa es la inmensa preocupación que nosotros tenemos en este momento.
Sí, claro, doctor McMaster. Hace un año el salario mínimo subió un 30% por encima de la inflación. Este año sube 82% y 115% por encima de la inflación, si se toma en cuenta también el aumento en el auxilio de transporte. Exacto. ¿Cuáles pueden ser los efectos de estos incrementos, ya no solamente sobre la inflación, sino en particular sobre la política monetaria del Banco de la República y sobre la reducción de las tasas de interés que vienen pidiendo además los mismos empresarios del país, que también el propio presidente ha dicho que tienen que meterle más el acelerador, pero pues que a la hora de la verdad pues quedan en entredicho tras este incremento? ¿Usted tiene tal vez ese impacto, tiene alguna medición de lo que pueda pasar con los intereses en el país a raíz de este aumento en el salario mínimo?
Paola, fíjese usted, cuando en el año 2020, que estábamos hablando justamente del 2021 al 2022, se presentó ese incremento alto, fíjese usted lo que sucedió con la inflación el año entrante. El año siguiente terminamos hablando de una inflación del 13%, que es de lejos la más dolorosa que hemos tenido, digamos, durante los últimos años, pues después de la pandemia y demás. De manera que lo que tenemos al final realmente, y yo por eso entiendo, digamos, perfectamente, digamos, incluso los trabajadores que eventualmente se alegran, digamos, con el incremento que se está presentando, que se registra como resultado del decreto del 24 de diciembre. Y comparto la alegría, pues, pero el tema es que tenemos que entender las consecuencias. Usted lo está diciendo ahorita. Una parte muy importante de la conversación se da alrededor de justamente el que piensa el Banco de la República. De hecho, el Banco de la República va a la mesa de concertación y estuvo allá y nos habló y nos explicó cómo ellos estaban aspirando a que este año 2025 la inflación bajara al 3%. Si la inflación es el 3% el año entrante, en realidad lo que estamos haciendo es haciendo un incremento
digamos, equivalente al 266% de la inflación esperada, lo que nos va a llevar a una inflación más alta. No se va a cumplir probablemente el 3%, y si no se cumple, vamos a tener esa presión, que además es una presión que afecta inmensamente a los hogares, porque afecta el cobro de las tarjetas de crédito, afecta, por ejemplo, por supuesto, los créditos hipotecarios, le quita ingreso disponible a los hogares, y también le pasa lo mismo a las empresas y a la inversión. De manera que esa ecuación, que es una ecuación de múltiples factores, en la que hay que tener en cuenta. Yo lo que no puedo estar de acuerdo es con la gente que, o con las personas que niegan, digamos, como la interrelación entre todos los factores de la economía, y que dicen, no, al final no hay ninguna relación, por ejemplo, entre inflación y el salario. Pues claro que hay una relación, hay una relación importante, porque los salarios son una parte importante de los costos de cualquier economía. Eso, por supuesto, se da. O que no hay una relación entre los costos, por ejemplo, salariales y el empleo formal de las pymes. Hay una evidentísima relación entre esas dos variables. Entonces, negarlo, pues sí, lo puede uno hacer hoy en día, lo podemos hacer durante estos días, pues, y podemos tomar decisiones equivocadas, pero al final vamos a terminar pagando todos en términos de la economía, los platos rotos, digamos, de haber tomado, claro, una decisión.
¿Cómo será de importante, doctor McMaster, que incluso la propia ministra de Trabajo ha hablado de desindexar, desamarrar 188 productos que suben en la misma medida en que sube el salario mínimo? ¿Usted tiene ese mapeo? ¿Tiene de pronto los que sí puedan subir realmente y los otros muchos que no? Porque es que hay muchas cosas que no se pueden ajustar. Por ejemplo, una vez más, el valor de la administración en los edificios, en donde el salario de celadores, de vigilantes, de personas del aseo, está ligado directamente a este incremento del salario mínimo. ¿Tiene usted también ese mapa?
Uh-huh. Es un muy buen ejemplo, Paola, y de hecho le debo decir que en todas las conversaciones de la mesa, ella lo mencionó siempre, porque ella es consciente y el gobierno es consciente de cómo se afecta la inflación por los temas que usted está planteando. Los más notorios son justamente los que tienen que ver con o decisiones, digamos, casi que de ley, en donde se habla de un número de salarios mínimos, digamos, relacionado con el precio con el ajuste que se pueda producir en un año, o decisiones contractuales también, en donde se dice el precio subirá de acuerdo con el incremento del salario mínimo, o lo que usted menciona, los precios que están relacionados directamente con el costo de la mano de obra. ¿Cómo le va a decir uno eventualmente, por ejemplo, a una compañía de suministro de personal o de vigilancia, que no puede aumentar, digamos, de acuerdo a la proporción de lo que crezca el salario mínimo? Es imposible no hacerlo. Y eso pasa en una gran cantidad de sectores. Todos los sectores intensivos en mano de obra tienen esa misma realidad, digamos, en sus mesas, al momento del primero de enero, de decidir si aumentan o no aumentan los costos contractuales y salariales. Ahí va a haber, ojalá sea mínimo, ojalá se logre minimizar, porque nadie le puede desear el mal a la economía, pero sin duda estamos en este momento en una situación bastante inédita. Lo que se había hecho en México, que parece ser parte del ejemplo que se tomó por parte del gobierno nacional, pues tenía una inmensa diferencia. Es que México tenía el salario mínimo más bajo de toda América Latina, lo ha tenido durante muchísimos años. Es como una tercera parte de lo que ha sido en Colombia, de manera que ha venido subiendo. De manera que ese ejemplo mexicano es un ejemplo que no es, digamos, fácilmente trasladable a una economía como la colombiana.
Sí, doctor McMaster, ¿usted cree que este aumento podría interpretarse más como una decisión política de cara ya a las elecciones de 2026?
Pues yo lo veo así, como, digamos, como una intención de tratar de, pues no sé, de quedar bien, digamos, efectivamente con algunas personas, y entiendo por qué las personas lo aprueben, o entiendo por qué las personas lo apoyen, pero el tema es que están todos los otros costos que vamos a tener que asumir, que están ahí en la mesa y que los vamos a tener que sin duda alguna ir contabilizando uno a uno. Pero sí me parece que tiene un componente, y por eso lo mencionábamos allí. Claro que es popular decir que vamos a dar un salario mínimo mayor. Nadie tendría duda de eso. Claro que a la gente le va a gustar, y habrá gente, sobre todo las personas con mayor necesidad, que van a reaccionar muy rápidamente con alegría. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero es evidente que está todo el resto del análisis que estamos planteando ahorita, que tiene que ser tenido en cuenta, porque no tenerlo en cuenta realmente
termina, digamos, generando distorsiones que pueden ser inclusive costosísimas para las mismas personas más vulnerables de la economía.
Claro, termina pasando lo que usted señala posiblemente, doctor McMaster, y es que los gobiernos terminan apurados. Luego de una decisión como esta, terminan haciendo cuentas y mirando cómo hacen para frenar y controlar la inflación, aunque esa es la tarea del Banco de la República, y ahí seguramente va a venir otra pelea, ¿no?
Sí. Y vea usted, Ricardo, hay un tema que, por ejemplo, no ha sido visto con detalle, y es, tenemos al gobierno en problemas fiscales, porque lo ha dicho de todas formas, y quiso sacar una ley de financiamiento y demás. Este incremento por encima de lo que estaba proyectado en el marco fiscal de mediano plazo le va a significar al gobierno 2.3 billones de pesos adicionales en costo. Ese es el tipo de cosas que terminan sucediendo y que hay que tener en cuenta. Yo quiero saber, el ministro de Hacienda, si ya contabilizó esos 2.3 billones y de dónde los va a sacar.
Esa es la pregunta, de dónde los va a sacar y si los tuvo o no en cuenta el ministro Diego Guevara. Es el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, con nosotros. Doctor McMaster, muchas gracias. Le deseo un feliz año, si no hablamos antes del próximo 31 de diciembre. Ha sido usted, como siempre, muy amable.
Sí, lo mismo para todos, Ricardo. Gracias.
8.35 minutos. La otra cara de esta moneda, si me permiten, es la de los sindicatos, que habían estado pidiendo un aumento sustancial del salario mínimo y están satisfechos con este incremento del 9.54% que dio a conocer el gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado 24 de diciembre. Habíamos hablado con don Fabio Aras, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que nos atiende hasta ahora nuevamente, ahora ya con un hecho concreto sobre la mesa, este incremento del salario mínimo. Doctor Arias, buenos días.
Buenos días, señor Ospina, para usted y toda la audiencia de Blue Radio.
Mire, seguramente la mayoría de los colombianos están de acuerdo con la necesidad de un incremento, o están de acuerdo en que es positivo un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores, en este caso el 9.54% en el salario mínimo. El tema se enreda un poco cuando empezamos a hablar de las posibles consecuencias para la macroeconomía del país, y sobre todo teniendo en cuenta algo, y por allí quiero comenzar esta charla con usted, frente a los trabajadores informales. A ellos al final no les beneficia este aumento, porque ellos no están formalizados, no están empleados, y se termina, y esa es la pregunta, ¿no cree usted ampliando esa brecha que existe entre trabajadores formales y los trabajadores informales, que son cada vez más en el país?
Señor Ospina, el tema de la informalidad en Colombia tiene dos aspectos. Uno, que verdaderamente hay una cantidad de trabajadores que evidentemente son informales. Me pongo en el caso de las personas en los semáforos, vendiendo algunas cosas muy pequeñas o haciendo algunos malabares. Pero hay otro sector de la informalidad que aparece como informal en las cifras del DANE, pero que realmente son ilegales. Y me refiero específicamente a los trabajadores del campo. La mayor informalidad es en el sector rural, ¿sí? En estos cosechadores o en estos sembradores, de acuerdo exactamente a la temporalidad que tengan la producción en el campo. Ellos, que deberían ser contratados de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, desafortunadamente no son contratados con esa formalidad. Y por tal motivo, para mí, es una informalidad, pero de la ilegalidad de los empresarios que no le pagan los plenos derechos a esos trabajadores. Claro, hay poca autoridad en esa situación de controlar y regular a esos empresarios que no cumplen con la ley. Pero esa informalidad no es una informalidad.
Claro, ahí debería llegar el Ministerio de Trabajo, llegar el Ministerio de Trabajo, don Fabio, a poner multas y a sancionar a las empresas que incurran en esas prácticas.
Por eso hay un aspecto importante en la reforma laboral que trata inmediatamente de regular toda la actividad del sector agropecuario, especialmente en cosecha y en cosecha y siembra del sector agropecuario, para que esos jornaleros le reconozcan esos derechos. Es decir, aquí hay una actividad del gobierno que intenta resolver un problema no tanto de informalidad como sí verdaderamente de ilegalidad. Nosotros creemos en eso y por eso hemos venido respaldando la reforma laboral, a ver si logramos que la formalización laboral llegue al campo.
Y bueno, pero usted habla del campo y pone el énfasis en la ruralidad de Colombia. Sin embargo, le quiero recordar que son muchos los trabajadores informales en las capitales y en las grandes ciudades del país. De hecho, por ejemplo, en Bogotá el 33.4% de la población está en la informalidad. Son 1.335.929 personas que son informales en Bogotá y de ellas la inmensa mayoría gana menos salario mínimo, como lo ganan también 10 millones de colombianos, es decir, tres veces más de las personas que se ganan el salario mínimo. Doctor Arias, no hay nadie pensando en ellos, y usted ha hecho los cálculos para el bolsillo de 10 millones de trabajadores que efectivamente no se ganan el mínimo, pero que tienen que pagar de sus propias billeteras los aumentos, la cascada de aumentos que se viene por cuenta de esta de este incremento. ¿Tienen ustedes esa consideración o definitivamente no piensan en la inmensa mayoría de los colombianos trabajadores del país?
Por supuesto que estas grandes desigualdades que hoy tenemos en Colombia tienen que buscarse soluciones para todos ellos. Hoy estamos hablando de la solución de unos trabajadores formales que ganan un salario mínimo que es de los más bajos que hay en América. México tenía hace 5 años un salario mínimo menor que el de Colombia y hoy afortunadamente tienen un salario mínimo mayor que el de Colombia, cosa muy positiva porque ellos evidentemente han hecho ajustes muy significativos en el salario sin que ello haya significado grandes dificultades para la economía mexicana, que es lo mismo que nosotros estamos pidiendo aquí. Pero le quiero decir, aquí hay muchos empresarios que no le quieren reconocer a los trabajadores, entre comillas, de la informalidad, su relación laboral. Hablo, por ejemplo, de unos que todos conocemos en Bogotá, Vive 100. Vive 100 es de una multinacional, ¿sí?, mexicana además, de una multinacional, Kuala, ¿sí?, y esos trabajadores andan con el uniforme de Vive 100, pero son trabajadores según el DANE informales, cuando deberían ser formalizados, deberían ser contratados directamente por esa multinacional. Es decir, no estamos hablando aquí de una empresa de empanadas, ¿no?, de una multinacional, y sin embargo no reconoce. Es decir, en términos de la informalidad, también hay una cantidad de ilegalidades derivadas de de las empresas multinacionales que no reconocen, sí, a los trabajadores.
Claro, pero en este caso, y para finalizar, insisto en esto, doctor Fabio Arias, es cierto, la reforma laboral todavía no es ley, está en trámite en el Congreso de Colombia. ¿Hoy no tiene dientes suficientes el Ministerio de Trabajo para actuar sobre esos casos que usted nos denuncia? Que vemos en los semáforos, que no sé si este sea uno de ellos, usted nos dice que sí, pero hay muchos otros. ¿No hay posibilidad hoy de contar con herramientas que permitan obligar a esas empresas a formalizar a esos trabajadores?
Sí, desafortunadamente este Ministerio del Trabajo, el de Colombia, sí, ha sido un ministerio de tercera categoría dentro de todos los ministerios desde hace mucho tiempo. Recuerde que Uribe acabó con el Ministerio del Trabajo y fue gracias a una lucha que desarrollamos desde las centrales obreras, inclusive con el respaldo de la OIT, hay que reconocerlo, sí, se recuperó el Ministerio del Trabajo, pero sigue teniendo una gran debilidad institucional para resolver eso. El número de inspectores sigue siendo bajísimo en Colombia, si se compara exactamente con el de Brasil, para hablar aquí de un caso latinoamericano. Me dirán que será que es un sector más desarrollado que el nuestro, pero no importa. Desde el punto de vista de la inspección, nos faltan muchos, pero muchos inspectores, inclusive mucho más especializados, que desafortunadamente no existen en Colombia. No lo va a resolver este gobierno de primera hora. Lo que está haciendo con la reforma laboral es un avance en esa dirección. Seguirá siendo relativa a su situación, pero si se aprueba la reforma laboral le puede dar un empujón fuerte a mejorar la inspección del trabajo en todos los niveles y evidentemente que estos empresarios le reconozcan a sus trabajadores sus derechos.
Es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en Blue Radio. Doctor Fabio Arias, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Que esté muy bien.